15:57:26, hoy lunes 15 de diciembre a las 4:55 minutos de la tarde. Dejo constancia que una vez retomada la grabación de la audiencia, cerrar la etapa probatoria y escuchar los alegatos de conclusión a las partes. Esta alegatura para funciones jurisdiccionales, como hace lo previsto en el numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, dispone proferir la siguiente sentencia anticipada. Ténganse en cuenta efectivamente que esta alegatura es competente, se verifica la existencia de los presupuestos procesales, esto conforme a los artículos 56 y 57 de la Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor, y artículo 24 del Código General del Proceso, lo que este despacho judicial procede a resolver en derecho la controversia contractual presentada entre las partes relacionada con la devolución y cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de cuenta de ahorro celebrado entre el señor Julián Andrés Lozano Pinzón con Banco Comercial Abellas S.A. Frente a la controversia aquí planteada, le corresponde a este despacho resolver precisamente en torno a las pretensiones de la demanda. El demandante manifiesta no haber realizado una transacción por 600 mil pesos y específicamente en el escrito de observación de la demanda manifiesta lo siguiente. La discriminación razonable y discriminada, los conceptos por los cuales se exige la indemnización, procedo a respuesta a su solicitud. El haber perdido 600 mil pesos, moneda Colombia, por error del Banco Abellas, acuso que mis responsabilidades financieras y personales no fueran cubiertas en su momento y por esta razón, lo que me llevó a solicitar un crédito para cubrir dichas necesidades, donde se incurrieron los siguientes sobrecostos. Y alude a una descripción de monto a 600 mil pesos, a una tasa del 2.40 por un periodo de 12, para un valor futuro de 797.536.36 pesos con 80 centavos, cuota de manejo de 14.550 pesos por 12 meses para 174.600 pesos y comisión avance de 7.000 pesos para un periodo de un mes para un total de 979.136 pesos. Por lo tanto, la información discriminada anteriormente en la tabla 1 bajo la grada del juramento, artículo 106 de la ley 1564-2012, Código General del Proceso, se exige al banco Abellas de Colombia la indemnización correspondiente por 979.136.80 pesos colombianos perteneciente a la demanda radicada con expediente 2024-22.595. Termino así la cita del memorial de subsanación de la demanda. Esa demanda fue admitida y notificada al Banco Comercial Abellas, quien en término contestó la misma poniéndose a través de las excepciones que denominó. Nadie puede alegar a su favor su propia culpa. Incumplimiento del reglamento de banca móvil. El demandante omitió la información que le fue entregada sobre el producto. Incumplimiento del contrato por parte del demandante vía diligencia del Banco Comercial Abellas y excepción genérica. De las excepciones formuladas, se corrió traslado a la parte actora, quien no se pronunció sobre las excepciones presentadas. Esta alegatura en desarrollo de la actuación no ha observado ningún tipo de nulidad que dice lo actuado y se estará al contenido de las pruebas documentales allegadas en oportunidad y los interrogatorios surtidos en audiencia del día de hoy. Consideraciones: verificar la existencia de los presupuestos procesales siendo competente conforme los artículos 57 del Estatuto del Consumidor y 24 del Código General del Proceso. Esta alegatura entrará a determinar si le corresponde, si se determina la responsabilidad civil contractual del Banco Comercial Abellas por la transacción realizada el 11 de abril de 2024 por valor de 600 mil pesos con cargo a la cuenta del demandante, don Julián Andrés Lozano Pinzón, terminada en 4345. Para el efecto, tenganse en cuenta que para la resolución del problema jurídico, la controversia que nos trae a la presente audiencia tiene relación con un contrato de cuenta ahorros. Ese se encuentra tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, el cual dispone que todo banco responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. En ese orden, si el banco lo hace al titular de su cuenta o su mandatario, eso constituye un auténtico pago si no se encuentra acreditado el incumplimiento contractual del establecimiento bancario. De igual manera, cabe poner de presente que esta alegatura, en desarrollo de los artículos 57 del Estatuto del Consumidor y 24 del Código General del Proceso, cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que suman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Esto en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480-2011 en cita. También cabe señalar que el contrato que vincula a las partes se encuentra dentro de un marco de expresa protección al consumidor y es un marco de protección constitucional dispuesto tanto por el derecho de los usuarios y consumidores establecido en el artículo 78 de la Carta Constitucional, así como por lo dispuesto por el artículo 35 de la misma Constitución, que señala que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados de la obra privada y por ello se requiere previa autorización del Estado por el ejercicio, naturaleza que exige a las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia en el desarrollo de la misma, todas que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. De igual manera, cabe señalar que es del propio de esas entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponda realizar debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de seguridad, diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que comporta su actividad, siendo estas medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y el título primero de la Ley 1328 de 2009, que dispone del régimen de protección al consumidor, siendo tales medidas correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo pregonan el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la ley en cita un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en las relaciones contractuales, ello no significa que el consumidor financiero está autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Por el efecto del artículo 6 de la Ley 1328 ya citada, prevé como buena práctica de protección propia de los consumidores el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato. Te hace en este punto también de presente la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil en materia de responsabilidad civil contractual de los establecimientos bancarios frente a la realización de transacciones discutidas o no autorizadas por sus clientes. Precisamente cabe traer a colación la sentencia SC 16496 del 16 de noviembre de 2016, componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, donde señaló lo siguiente. Empero, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrentista en lo que él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial de los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino. Súmese a ello la sentencia ITO del 18 de diciembre de 2020, la sentencia CC 5176 de la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, esta es componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta. Allí la honorable Corte señaló lo siguiente: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad de cliente, entidad, usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tienen como los tokens, algo que se es como la biometría, y cita la Corte la circular básica jurídica de esta superintendencia, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5, continúa la Corte. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputárselo jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse al deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, se justifica aplicar analógicamente al régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, ahí haciendo relación a corte al artículo 1391 del Código de Comercio, y continuó que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aun en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene en la tarjeta de débito y algo que se sabe clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de estos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quieren controlar el video plástico a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante de la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En ese orden, conforme a la línea jurisprudencial, si bien en principio la entidad financiera es responsable de manera objetiva por el riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a eximirse o exonerarse de manera total o parcial de responsabilidad en caso que llegue a acreditar una causa extraña. Bajo el anterior escenario normativo y jurisprudencial, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales a valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del demandante en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se debe poner en presente que la manifestación del cliente no ha realizado ni autorizado la operación cuestionada, constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. En ese punto, cabe señalar que, a través del análisis conjunto de la documental obrante derivados 000 y 016 del expediente digital, se puede acreditar que efectivamente el 11 de abril de 2024, con cargo a la cuenta de ahorros del demandante terminada en 4345, se realizó una operación de transferencia a la cuenta terminada en de la cuenta 0374 a la cuenta 4345. Esta transferencia fue por valor total de 600 mil pesos. Analizada la documental, no se prueba a través de los documentos aportados con demanda o contestación que el banco hubiera sido víctima, hubiera sufrido un hackeo, perdón, por un ataque por un hacker externo. No se probó qué operación intentaba realizar el demandante. Tampoco en las documentales se logró acreditar que el demandante se hubiera comunicado con el banco antes de que el destinatario de la transferencia debitara los recursos correspondientes. Lo que sí quedó probado con la demanda es que el 11 de abril de 2024 el demandante manifiesta haber intentado realizar una recarga en X, lo cual también señaló estar realizando al momento de practicar sus interrogatorios a las partes que estaba intentando realizar una transacción y que con posterioridad se da cuenta de una transacción por un monto mayor que manifiesta no estaba realizando. Se probó precisamente que la transacción se realizó con la información que se encontraba bajo custodia del demandante, precisamente porque para el éxito de la misma se remitió un mensaje contenido una clave de un solo tiempo, código OTP, por sus siglas en inglés, One Time Password, precisamente el 11 de abril de 2024 a las 13 horas con 43 minutos. Efectivamente, se indica que se inicia sesión en la banca virtual y a las 13 horas con 44 minutos de ese mismo 11 de abril de 2024 se remite clave temporal por transferencia celular entre cuentas Aval, se informa el código al demandante y dice vence 3 minutos, no digites, no la digites ni la dictes en llamadas. Es decir, se acreditó que para la realización de la transacción discutida de los 600 mil pesos de manera anterior se remitió una clave OTP al demandante y que quien realizó la transacción efectivamente contó con esa clave. Por ende, se encuentra acreditado a través de las documentales aportadas a la actuación que se perdió el elemento transaccional que se encontraba bajo custodia del consumidor financiero, pues precisamente para la realización de la transacción discutida se utilizó la clave un solo tiempo que se remitió a través de mensaje de texto a su celular. No sabemos, porque no es materia propia de este proceso, establecer qué tipo de delito se desarrolló para efectos de obtener esa clave. Lo cierto es que quien realizó la transacción, ese tercero, logró tener acceso a esa clave de un solo tiempo que se encontraba bajo custodia del demandante y por ende, pues desde ya se tiene como probable incumplimiento contractual a los deberes y obligaciones de guarda y custodia que se encontraba en cabeza del titular de la cuenta. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió, fue determinante la materialización de las operaciones reclamadas en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les existen, como ya se ha señalado en el párrafo primero del artículo sexto de la ley 1328 de 2009. En la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino que adicionalmente debe tenerse en cuenta que los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029/2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, entran a nutrir el contenido obligacional. Se encontraba obligado al banco a desarrollar esas medidas de seguridad respecto de las transacciones que son materia del presente proceso judicial. Para el efecto, se establecía la obligación de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. También se acredita que le correspondía al banco elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En ese orden, esto se encuentra establecido en los subnumerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13, el capítulo de la circular básica jurídica ya citado. En lo que respecta a las costumbres transaccionales del demandante, la entidad financiera aportó los extractos del producto. A través del análisis de los extractos, se puede establecer que el demandante no realizaba transferencias a terceros con antelación al 12 de abril de 2024. La representante legal de Banco Avillas en su interrogatorio de parte manifestó efectivamente que no había visto transferencias efectuadas a terceros de manera previa a la discutida. Ahora bien, no es cierto el postulado del banco de que si no se habían realizado transacciones del mismo tipo, siempre hay una primera vez y que el banco no tenía que entrar a confirmar o bloquear. Lo que debe acreditarse es que efectivamente el banco le corresponde determinar cuáles son las costumbres transaccionales del cliente. ¿Cómo hacen eso? Determinar si confirma oportunamente las que estén por fuera de su perfil transaccional. En ese caso, la transacción discutida de los 600 mil pesos era una transferencia a un tercero. El demandante nunca realizaba transferencias a terceros, mucho menos operaciones por esta suma en cuanto a transferencias a unas cuentas diferentes a las propias. Es decir, que la operación discutida no se encontraba dentro del hábito transaccional del demandante y por ende el banco, así el demandante fuera la primera de ese tipo que realizara, ya había realizado múltiples transacciones de otros tipos como pagos PSE, pagos a través de otros medios, pero ese tipo de transacción no lo había realizado más y por ende el banco estaba obligado a confirmar de manera oportuna la realización de la transacción discutida. Por lo que del análisis de los documentos allegados a la actuación, no se encuentra que el banco hubiera confirmado oportunamente con el demandante la realización de la transacción de 600 mil pesos. Así entonces se encuentra probable el incumplimiento contractual del banco demandado, pues debió proceder a confirmar la misma de manera oportuna con el cliente o bloquear el canal de instrumento de pago si observaba algo inusual y no lo hizo. En ese orden, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva directa del hecho dañino, esto es la ocurrencia de la transacción negativa por 600 mil pesos, se determina que la participación de sus conductas se encuentra participando en el mismo grado, pues bien se demostró, por un lado, que el demandante perdió la custodia del elemento transaccional, clave OTP, que fuera remitido por mensaje de texto a su teléfono. Por el otro lado, se logró probar que si el banco hubiera cumplido con su obligación de seguridad y confirmado en tiempo real la transacción, lo que no hizo, hubiera podido evitar la mayor extensión del daño, por lo que le corresponderá al demandante asumir el 50% del valor de capital de la transferencia. El banco se le condenará a pagar el 50% del valor de capital de la misma transferencia, es decir, la suma única de 300 mil pesos. Desde ese momento, cabe señalar que para efectos de poderse acreditar daños en ese tipo de procesos declarativos, la Corte Suprema de Justicia también ha señalado una decantada línea jurisprudencial que establece que el daño es el elemento nuclear de la responsabilidad civil y como elemento central que es no puede terminarse responsabilidad sin daño. Para el efecto, cabe traer a colación lo dispuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CC 2448 del 7 de diciembre de 2017, donde en relación con la existencia del daño indica lo siguiente. Sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone el victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, a pesar del comportamiento del acusado, no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento de infracción o un deber de conducta. Continúa la Corte más adelante. No en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en comento, esto es el daño, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que si no se comprueba o termina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión inmediata, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley de la jurisprudencia. Y por ende, continúa concluyendo la Corte sobre este particular, señala la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia presunción legal y que como un derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia, en su extensión, por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le infirió un daño por dolo o culpa está obligado, si quiere que se le repare por la decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyen y su cuantía, señalando a este respecto cuando menos bases para su valoración. Del análisis probatorio no se encuentra acreditado ningún tipo de daño adicional al retiro de los recursos que tenía el demandante, no se encuentra acreditado ningún perjuicio y por ende este despacho negará dicha pretensión indemnizatoria. En ese caso, como en el presente proceso judicial, se han acreditado tanto los elementos de la responsabilidad civil contractual en cumplimiento de la parte demandada, pues conforme las pruebas recopiladas se puede establecer que no se presentó precisamente la confirmación oportuna de las transacciones aun cuando se encontraban por fuera de del perfil transaccional del demandante, pero también se acreditó por otro lado la responsabilidad civil del demandante al haber perdido el elemento de custodia porque quien realizó efectivamente realizó la transacción con la información de la clave en un solo tiempo que había sido remitido por el banco al demandante, nos encontramos en un escenario de concurrencia de incumplimientos. Y por ende, corresponde a este despacho centrarse en desarrollar lo indicado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia en comento, esto es, que si se llega a acreditar una concurrencia de incumplimientos, deberán asumirlo dependiendo de la participación o cuota de participación en el evento. Ese despacho observa que la participación en los incumplimientos de las partes es consciente en un 50% y por ende condenará al Banco Avellaneda S.A. al pago del 50% de la transacción discutida, esto es la suma única de 300 mil pesos a la parte demandante. Y como no se encuentra acreditado ningún tipo de daño ni reparación adicional que deba formularse, se negarán las pretensiones de la demanda en la medida que no se encuentran esos elementos probatorios constatados en la actuación. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por haber prosperado de manera parcial las pretensiones de la demanda de conformidad con la disposición en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar no probado su fin efecto y las excepciones que la parte demandada intituló. Nadie puede alegar a su favor su propia culpa, incumplimiento del reglamento de banca móvil. El demandante omitió la información que le fue entregada sobre el producto, incumplimiento del contrato por parte del demandante, debida diligencia del Banco Comercial Avellas y excepción genérica, acorde con lo fundamentado en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable el Banco Avellas S.A. en los términos de esta providencia en un porcentaje del 50% del capital de la transferencia efectuada el 11 de abril de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros del demandante terminada en el número 0374 por las razones expuestas en la parte emotiva de esta decisión. Tercero, condenar al Banco Comercial de Avellas a pagar al demandante, señor Julián Andrés Lozano Pinzón, la suma de 300 mil pesos moneda corriente. Lo anterior en término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. Cuarto, en cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia, deberá ser acreditado por el Banco Comercial Avellas dentro de los 5 días siguientes, hábiles siguientes, a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose de que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Séptimo, cumplir lo anterior por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia en notificar las partes en estrados. Teniendo en cuenta que las partes han asistido a través del medio tecnológico, les doy el uso de la palabra para que en señal de firma del acta de asistencia se vuelvan a identificar con su nombre completo, empezando por el demandante. Don Julián, nombre completo, por favor.
Julián Andrés Lozano Pinzón.
Muchas gracias. Doctora Betty, nombre completo, por favor.
Betty Alexandra Rivera Ardila. Doctor, disculpe, usted dijo 15 días o 5 días para cumplir.
15 días hábiles y 5 días después, máximo, tiene que llegar el
Gracias.
soporte documental al expediente. Esos fueron los términos.
Muchas gracias, doctor.
Con
Gracias,
mucho gusto,
entendido.
doctora Betty. No siendo otro el objeto de esta audiencia, está por terminar su grabación. Partes, me despido, que tengan un buen resto de tarde.
Una pregunta. Doctor Oscar.
Don Julián, hemos terminado la audiencia. Voy a suspender la grabación de la audiencia.